escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9.
Hombres que escuchan este programa, que es casi la mitad de la audiencia, pongan mucha atención porque esta conversación es para ustedes, ¿ok? Pero antes, bueno, como ya viene Navidad y la comedera, les quiero contar de El Almendro, que es una marca española icónica de Navidad, experta en hacer productos con base de almendra desde 1883. Imagínense que llevan 140 años seleccionando y cuidando los ingredientes de su gran variedad de productos para darles la mejor calidad. El otro día me mandaron una canasta a mi casa. Ajá. O sea, casi me como medio palanqueta de turrón.
¿Qué tal?
Desde el turrón duro, que es espectacular, el turrón blando, mazapán, turrones con chocolate. Y como yo, saben que solo les recomiendo lo mejor, los productos no tienen conservadores, saborizantes ni colorantes artificiales. Son naturalmente libres de gluten. Una delicia. Ya están a todo lo que dan en todos los autoservicios. Los mejores turrones y mazapanes de almendra. Y saben que la marca es El Almendro. Y luego, para todos los que... Ahorita acaba de venir al Paloma de la Torre, la ginecóloga, y venía con su hija. Y le digo a su hija, no puede ser tu piel. Le digo, no te soleas, ¿verdad? Le dijo, no, soy la reina del bloqueador. O sea, te juro que cada vez que veo a alguien con una piel espectacular, me dice que usa bloqueador todo el día, todos los días. Entonces, el otro día hablábamos de Fusion Water Magic Oil Control, que tiene un factor de protección solar del 50, es de Isdin. Y como sé que a ustedes sí les gusta cuidarse la piel y que muchas veces, porque a lo mejor tienen la piel grasosa, no encuentran cuál les va, no se ponen. Y déjenme decirles que el Fusion Water Magic Oil Control de Isdin tiene una textura súper ligera. Es oil control, porque casi el 70% de los mexicanos tienen la piel grasosa. Entonces, te ayuda a controlar la cantidad de grasa que produce tu cara. Tiene ácido hialurónico, que ayuda a hidratar, mejorar las arruguitas. Tiene vitamina E para los que tienen la piel sensible. Y extracto de alga marina, que es un súper antioxidante para evitar el envejecimiento prematuro. Entonces, se llama Fusion Water Magic Oil Control de Isdin. En isdin.com.mx pueden saber más. Fíjense que saben que uno de los temas principales de este programa es sin duda la salud mental. Y yo quería hacer un programa especialmente dedicado a todos los hombres en sus vidas y a todos los hombres que escuchan este programa. Porque la salud mental tiende a ser un gran tabú entre los seres humanos. Pero particularmente se han fijado que sigue siendo un gran tabú en los hombres, que sienten que parte de su masculinidad tiene que ver con la habilidad de poder autogestionar o resolver sus propios problemas y no necesitar la ayuda de alguien más. El doctor Pablo León es psiquiatra, es neurólogo psiquiatra. ¿Y por qué es tan dura la salud mental para los hombres, siendo que están muy acostumbrados y educados a vivir sus emociones en silencio? Me parte el alma.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
¿estás de acuerdo que tiene que ver mucho con esta creencia de que un macho alfa, sí, de que un hombre de verdad, de que un hombre tiene que ser eficiente, capaz, tener una gran autogestión y, por ende, necesitar que alguien te ayude con tus broncas?
Sí, totalmente.
Es parte del tabú.
Totalmente, sí, sí, sí. O sea, de hecho, eso tiene que ver con la educación de género, ¿no? Uh-huh. Y la educación de género, pues desde luego es algo que nos inventamos, es una narrativa histórica que no tiene tanto en la vida de los seres humanos, ¿no? Y esta identidad de género justamente habla de eso, de que los hombres deben de ser masculinos, fuertes, independientes, que deben de tener una fortaleza, bueno, para lidiar con todas las vicisitudes de la vida. Y desde luego cualquier cosa que pueda significar debilidad, pues prefiere excluirse, prefiere no hablarse, prefiere esconderse. Y justo, pues las emociones en esta identidad de género, pues muy, muy estereotipada,
mal concebida,
pues se ve como algo de debilidad, ¿no? Como expresar mis emociones, sentirlas, vivirlas, es algo que me hace ver, desde el punto de vista de esta narrativa, débil.
Escuchen esto. El 70%, más bien, del 100% de las personas que van a terapia, el 70% son mujeres. Solamente el 30% son hombres. Y imagínense ustedes lo que esto significa, pensando que el 75% de las muertes por suicidio son de hombres, Pablo. Sí.
Eso es curioso porque las mujeres, según las estadísticas, las mujeres intentan, tienen más intentos, o sea, hay más mujeres que intentan cometer suicidio, pero quienes lo logran más eficientemente son los varones. Y me parece que eso tiene que ver con dos cosas. Uno, con que no buscamos ayuda. O sea, parte de esta identidad de género es no buscamos la ayuda que necesitamos cuando la necesitamos. Y lo segundo, que la forma en la que los hombres expresamos nuestro malestar emocional tiende a ser con estas conductas o estos comportamientos que en psicología se le llaman externalizados, es decir, que no es para mí, sino es hacia afuera. Sí, sí, o sea, soy violento, soy irritable, soy muy impulsivo. Entonces, esta combinación de conductas explosivas, violentas o externalizadas, más la falta de ayuda, creo que tiene que ver con que seamos más exitosos cuando tenemos un intento.
Oye, eso es muy interesante, Pablo, porque la percepción que tenemos de alguien deprimido o alguien ansioso es una de dos, o triste tirado en una cama o en un estado de nervios permanente.
Sí.
Pero es muy interesante lo que acabas de explicar y me encantaría que profundizaras. ¿Cómo se le nota a los hombres su lucha con la salud mental?
Sí, y es bien diferente que con las mujeres. Y eso viene a colación con lo que acaba de pasar hace unas semanas de este actor Matthew Perry, que es muy famoso de una...
The Friends,
de esta serie, y que él pues tuvo una batalla enorme con las adicciones, ¿no? Y justamente ese es uno de los comportamientos que pueden verse en hombres. O sea, ¿qué diferencias hay? Los hombres, uno, más que tristes y decaídos, podemos tener estos comportamientos evasivos. O sea, pasamos demasiado tiempo en el trabajo o haciendo cosas diferentes a estar en contacto con nuestras emociones o con la gente que queremos. Dos, son muy comunes los síntomas físicos. Los hombres a veces más que expresar nuestras emociones de manera hablada, lo hacemos de manera física, que se llama expresiones somáticas, ¿no? Y esto puede ser dolores de cabeza, problemas digestivos, uh-huh. Justamente el abuso de alcohol o drogas. Tres, comportamientos controladores, violentos, abusivos. O sea, esta irritabilidad constante en donde a veces mi tristeza se manifiesta con eso, con hostilidad, con irritabilidad, incluso con agresión. Es muy común que un hombre deprimido sea, por ejemplo, tal vez un poco maltratador psicológico, claro, físicamente.
Pero qué interesante, porque algo que hemos dicho mucho en este programa es más fácil estar enojado que estar triste.
Es más aceptable socialmente desde el punto de vista de este estereotipo masculino al que estamos como muy acostumbrados, ¿no? Un hombre violento y enojado, pues es un hombre, es un verdadero hombre,
es,
¿no?,
un macho cabrío.
Sí, 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 sí. Claro. Pero un hombre llorando, triste, pues ese es un hombre débil. Y desde luego nada más falso que eso, pero así nos han enseñado a verlo, ¿no? La otra cosa son cambios en el estado de ánimo, en el nivel de energía. Los hombres deprimidos nos podemos sentir muy cansados. Cuando un hombre viene a la consulta, que viene con depresión, jamás te va a contestar a la pregunta, ¿estás triste? Jamás te va a contestar sí. Eso no sucede. Tú a un hombre, cuando viene a una consulta y sospechas de depresión, ya sé que eso no se lo puedes preguntar, porque culturalmente siempre te va a responder, no estoy triste. Entonces tienes que preguntarle, oye, ok, no estás triste, eso olvidémoslo. ¿Pero duermes bien? No duermo bien. ¿Molestias físicas? Dolores de cabeza, por ejemplo, todo el tiempo. Dolores de cabeza, cuello, espalda. ¿Te has sentido más irritable? Muchos responden no. Y por eso yo siempre les pido que pasen acompañados a la consulta. Uh-huh. Porque claro que los hombres decimos, no, yo estoy perfecto. Pero cuando vienen con un acompañante, sea quien sea, su pareja, por ejemplo, si irritable, no. ¿Cómo no?
¿De qué hablas? Todo el día estás mentando madres.
Todo el día estás...
Claro que estás irritable.
Con los niños, conmigo, en tu trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces somos malos para ver nuestras propias emociones. Y también dificultades de sueño. Ese es un síntoma pivote. O sea, la depresión muchas veces se acompaña con problemas para dormir. Entonces, si un hombre le preguntas, ok, no estás triste, pero estás irritable, estás enojado, estás cansado y duermes pésimo, pues, ¿qué crees? Aunque no tengas tristeza, es muy probable que tengas depresión, por ejemplo, ¿no?
Claro.
¿Y cómo es más fácil que los hombres aceptemos el diagnóstico si lo integramos con este concepto de masculinidad? Así como yo, no lo hagamos por tus emociones, hagámoslo para que trabajes de manera productiva. ¿Sí me explico? O sea, cuando tú le das sentido a la mejoría, cuando su mejoría representa para ellos no solamente una mejoría emocional, sino una mejoría en desempeñar pues este rol de género que tienen muy introyectado en sus cabezas, que tienen muy metido en sus cabezas, ahí tal vez aceptan buscar tratamiento médico.
Fíjate lo que te voy a preguntar.
A ver.
A ver si estudiaste, Pablo. Vamos. Pablo es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra. Debe de poder contestarme esta pregunta. ¿Los hombres y las mujeres cerebralmente están cableados diferente en cuanto a las emociones? Y te lo pregunto porque tengo una estadística que dice que las mujeres lloran hasta 4 veces más que los hombres. Que las mujeres lloraban 5.3 veces más al día que los hombres que solamente lloran, digo al mes, que los hombres que solamente lloran 1.3 veces.
Sí.
Todos sabemos, y se los informamos por si no estaban enterados, que los hombres también tienen corazón.
Sí.
Neurológicamente, ¿sentimos diferente?
No. Estamos cableados exactamente igual. Ese es el tema. La diferencia
es que ellos están solos, claro. Y nosotros no.
Sí, la diferencia es absolutamente cultural y es absolutamente aprendida. Y tiene que ver con estos roles y con nuestras estrategias que llamamos como estrategias de afrontamiento. O sea, ¿qué hacemos los hombres y qué hacen las mujeres cuando se sienten mal? Ahí es donde actuamos de manera bien diferente. Y eso es algo que aprendimos o mal aprendimos. Por ejemplo, los hombres tendemos a las medidas de afrontamiento, cómo resolvemos los problemas, así, centrados en el problema. Okay, algo se rompió, perfecto, lo compongo. Entonces, la solución a mi malestar emocional es resolver el problema que lo ocasionó. Cosa que, pues, eso es muchas veces muy difícil. Las mujeres no, tienen una medida de afrontamiento más centrada en sus emociones. Es decir, y eso es más desde mi punto de vista.
A ver, dame el mismo problema, ¿cómo lo aproxima una mujer y cómo se aproxima una mujer?
Por ejemplo, cosas que no se pueden cambiar.
Sí, sí.
Por ejemplo, en una pareja, un hijo tiene una adicción. Bueno, yo eso es algo que no puedo ir y componer como compongo una televisión, porque eso es algo muy complejo. Entonces los hombres es como, bueno, vamos a ver cómo lo componemos. Vamos a ver a dónde lo metemos, dónde lo internamos, cómo nos los arreglan y nos regresan como una agencia de coches, ¿no? Como nuevo. No, pues eso no se puede. Las mujeres son más de, ok, yo sé que ese problema no lo puedo arreglar yo, pero sí puedo trabajar en mis propias emociones acerca de ello. Entonces, las mujeres tienden a, bueno, vamos a ver cómo lidiamos emocionalmente con ese problema que tal vez tengamos que, desde luego, atender de muchas maneras. Pero es diferente. Yo mis emociones sí las puedo cambiar. Los problemas de la vida real muchas veces no. Entonces, eso hace que los hombres nos frustremos, nos enojemos.
Claro, pero es súper interesante lo que acabas de decir, porque seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Y hay un libro, por si les interesa, que se llama Why Can't You Understand de Deborah Tannen. Y es básicamente, ¿por qué no puedes entender? Y contaba el caso de una mujer que había pasado una doble mastectomía.
Yeah.
Y estaba devastada porque había perdido sus mamás. Y entonces llega con el marido y le dice, no sabes qué triste estoy. Lo que me ha dolido esta operación y lo impactante que es para mí haber perdido el busto. Y entonces él le contesta, pues, ¿cuál es el problema, hija? Pues vete a poner unos implantes, habla al cirujano plástico y compón.
Y ya está.
Y entonces ella se ataca en llantos y ella no entiende cómo él le contesta eso después de que acaba de pasar por una cirugía espantosa. La solución que él le da es una cirugía.
Claro.
Y ella lo que le contesta es, qué poco sensible eres. Lo que me deberías de haber dicho es, entiendo perfecto cómo te has de sentir, quiero que sepas que me pareces espectacular y que estoy a tu lado y ya todo un chorro, ¿no?
¿Sí?
Entonces, lo que Deborah Tannen, que es una PhD en comunicación, decía es, los hombres son muy enfocados a la resolución del conflicto. They are problem solvers.
Sí.
¿No?
Del problema
solution
real.
Solution oriented, pues, claro. Sí. No te gustan tus chichis, pues ve y cámbiatelas, ¿no? Cuando en este caso específico lo que ella quería es ser escuchada y que sus emociones fueran validadas. Usando esto como ejemplo, abono a lo que acabas de decir. Un hombre que está deprimido y un hombre que está ansioso tiene la fantasía inmediata innata por la forma en que fue criado de que él tiene que poder resolver ese problema.
Y rápido y eficientemente, como se espera siempre de los hombres en esta idea hegemónica de la masculinidad, ¿no? Pero ¿cuántas cosas en la vida realmente tienen una solución rápida y sencilla y eficiente? O sea, la verdad es que son las menos. Es decir, las cosas que verdaderamente importan no se resuelven como resuelvo un problema, no sé, mecánico.
Ahora, danos un poco del behind the scenes de tu consulta. O sea, normalmente, cuando la pareja de ese hombre, en el caso muy específico, por ejemplo, si tuviera una pareja mujer, es, oye, mi amor, ¿por qué no vas a terapia? Oye, mi amor, yo creo que deberías hablar con un psiquiatra. Oye, sweetie, yo pienso que a lo mejor no te caería mal que te medicaras. ¿Cuáles son las respuestas más comunes de los hombres a este tipo de sugerencias?
Bueno, la primera siempre es, yo puedo solo.
Sí.
Yo no necesito ningún tipo de ayuda porque yo puedo solo. La segunda es, yo no necesito a alguien que me diga qué hacer. Porque ¿cómo? O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo alguien va a saber más que yo? Eso es imposible. La tercera es, no tengo tiempo. Es decir, eso es algo opcional. Como decir, puedo tener tiempo para todo menos para eso. Es decir, no tengo tiempo en el trabajo, etcétera, etcétera. Y cuatro, yo no voy a tomar cosas para hacerme adicto. O que me tengan todo lento, torpe, adormilado y que entonces interfieran con mi masculinidad, ¿no? Yo te diría que esas son las cuatro más importantes.
Claro.
Ahora, la consulta va en el sentido de decir, a ver, romper ese tipo de esquemas, ¿no? Porque, a ver, lo primero es, padecer una enfermedad no es una cuestión de debilidad. Yo siempre les pongo el ejemplo. Si a ti te da un problema tiroideo, ¿qué tiene que ver tu forma de ser y tu carácter? Es decir, te dio y ya está, ¿no? Lo segundo es, yo no te voy a decir qué hacer. Yo te voy a dar recomendaciones como lo hace cualquier médico o terapeuta. Nadie va a saber qué es mejor para tu vida que tú. Pero, desde luego, hay técnicas y hay estrategias. La tercera es, bueno, los medicamentos no te tienen por qué tener lento, torpe, adormilado, ni siquiera causan adicción. La mayoría de los medicamentos que se usan para esto. O sea, son medicamentos muy seguros y ya está, ¿no? Y la cuarta es, bueno, exactamente al contrario. Esto va a hacer que seas más productivo, que es lo que te decía. Cuando ellos entienden que esto no los va a alejar de su masculinidad, sino los va a ayudar a ser todavía más masculinos en esa idea, pues aceptan el tratamiento con mucho más facilidad.
Regresando del corte, se van a carcajear con estos ejemplos que les voy a dar. ¿Cuál es la reacción de su pareja cuando le dices, no, esta no es la salida, es la que sigue, es la que sigue, es la que sigue? ¿Qué tal se enchilan cuando los corriges?
Yo vengo manejando.
Claro.
Yo estoy en control.
O como me contesta mi esposo, ¿quieres manejar tú?
Sí.
¿Me estaciones y quieres manejar tú? Sí. O ahí te va otra. ¿Por qué te vas a estacionar aquí? Estaciónate allá. No, es que aquí quedó perfecto y no me van a dar cuando abran la puerta de... No, síguete de... Furiosos se ponen cuando uno quiere dar una instrucción.
Ni siquiera una orden.
¿Ya entendieron por qué les cuesta tanto trabajo a los hombres pedir ayuda? No es su modus operandi. Y el gran problema que eso significa cuando se trata de temas de salud mental. ¿Y saben de qué más vamos a hablar regresando del corte? Si tú ya viste que tu pareja anda perpetuamente contrariado, irritable, furioso, cansado, sensible, y que a ti te queda claro que no está emocionalmente bien, ¿cómo lo arrastras a la terapia al regresar? No se vaya.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas W Radio. W Radio. Una estación de Radio Polis. Los número uno en audiencia.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Un aplauso a ti que todos los días te rifas por tu familia. Spin Premia es el nuevo programa de beneficios que te hace ganar y ahorrar todos los días. Porque aquí tus puntos los puedes usar para pagar una parte o el total de lo que se te antoje. Descarga la app, gana y ahorra con Spin Premia. Consulta términos y condiciones en spinpremia.com.
Llegaron las mejores ofertas de los e-commerce days a lacomer.com y fresco.com.mx. En vinos y licores te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra. Sí, 300 pesos por cada 1,000 de compra. Aprovecha esta increíble oferta y muchas más en línea. Ahora también disponibles en tienda. Evita el exceso. Aplican restricciones. Hasta noviembre 7.
Mamá decía que el tiempo es tan valioso que solo podemos tener un poco de él. Y a pesar de eso, también me enseñó que siempre hay tiempo para todo. Porque mamá nos ha dado lo mejor. Hoy nos toca consentirla con el mejor regalo. Y porque su belleza es eterna. Eternal Secret. La línea de belleza para ella. De venta exclusiva en farmacias similares.
¿Duermes? ¿O descansas? disfruta de los mejores colchones hasta mitad de precio, más box gratis. Además, solo este fin de semana, hasta 15% de descuento extra en modelos seleccionados y 12 meses sin intereses.
Dormimundo.
Especialistas del descanso. Consulta términos.
Las Torres tienen un palacio. Descubre el nuevo Palacio de Hierro Satélite a partir del 1 de noviembre. Un palacio que se inspira en su comunidad y en su arquitectura. Disfruta de experiencias únicas y las marcas más exclusivas en el nuevo ícono de Ciudad Satélite. Soy totalmente palacio.
¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público.
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México.
Denunciar es prevenir.
México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar, y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán 3 modalidades para votar: postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
Paul McCartney regresa a México. Con su gira. Got Back. 14 y 16 de noviembre. Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Paul McCartney, Got Back. W Radio invita.
Habla Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa Nacional.
A los mexicanos nadie, que no sea la naturaleza, nos ha regalado nada. Todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza. Cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar. La alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja.
Movimiento Ciudadano.
Este domingo en la Hora Nacional les tenemos preparadas un montón de sorpresas para que cerremos la semana con broche de oro.
Tendremos a Paco Ignacio Taibo II platicándonos datos interesantísimos de la historia de México.
También nos divertiremos un montón con una leyenda de terror. Escúchanos este domingo 12 de noviembre.
No olviden sintonizarnos a las 10 de la noche. Sus amigos Leonora y Cha los esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
¿Cuánto es de la reparación, joven?
Son 1,700 pesos.
1,000 pesos, 4 rayitas, 500 pesos, 3 rayitas y 200 pesos, 2 rayitas.
¿Cuáles rayitas?
Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1,000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas.
Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México.
Tú y La Comer unidos por Acapulco. En La Comer, City Market, Fresco y su mesa, por cada despensa que compres para Acapulco, Grupo La Comer donará 2 más, triplicando así la ayuda a las comunidades más necesitadas de Guerrero. La ayuda se canalizará por medio de Fundación Un Kilo de Ayuda y otras organizaciones de asistencia y beneficencia. Solicita y paga tu despensa en caja.
Un aplauso a ti por hacer más fácil tu vida.
Steam Premia es el nuevo programa de beneficios que te hace ganar y ahorrar todos los días. Ganas puntos, obtienes cupones y promociones exclusivas. Y además, siempre te ahorras una lana. Descarga la app, gana y ahorra con Steam Premia. Consulta términos y condiciones en steampremia.com.
Noches Palacio Casino, el estilo marca tu suerte. Obtén 50% adicional en monedas pagando con tu tarjeta Palacio. Satélite, noviembre 9 al 12 de 2023. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Escuchas
W Radio.
W Radio.
Una estación de Radio Polis. Los número uno de la audiencia.
Si es radio,
W Radio.
Es W.
Escuchas a Marta de Baile, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Con el doctor Pablo León, que es psiquiatra y es neurólogo psiquiatra, estamos hablando de la salud mental de los hombres. Gran parte de la audiencia de este programa son hombres. Sé que muchos de ustedes tienen parejas que son hombres, o tienen hijos, o tienen hermanos, o tienen papás. Y algo muy valioso de lo que hemos aprendido el día de hoy es que en muchos de los casos la depresión y la ansiedad o cualquier otro trastorno mental no se manifiesta igual en los hombres que en las mujeres. Y la percepción que tenemos de alguien ansioso o alguien deprimido es la tristeza, la melancolía, la falta de ánimo o a lo mejor un estado de nervios, de preocupación exagerada y perpetua. Pero en el caso de los hombres, es mucho más fácil que veamos a un hombre deprimido con características de un hombre muy irritable, un hombre enojado, un hombre agresivo, un hombre intolerante, un hombre altamente frustrado, y nunca pensarías que esas también son características de alguien que no está emocionalmente bien. Pero pensando que los hombres y las mujeres estamos cableados de la misma manera y vivimos las emociones en el cerebro de la misma manera, el hecho de que el 70% de la gente que va a terapia son mujeres y solamente el 30% son hombres. Sin embargo, en cuestiones de suicidio, los que tienen más éxito son los hombres. El 75% de los suicidios son hombres. Y los hombres, por la forma en que fueron criados, por la formación sociocultural, se les ha dado poco permiso de aprender a gestionar sus sentimientos y sus emociones. Naturalmente, yo diría que, en general, los hombres no gozan de recibir instrucciones ni para salirse en el periférico, ni para estacionarte en lugar Y en vez del X. Es muy complicado y muy antinatural para un hombre pedir ayuda, a diferencia de una mujer.
Sí, totalmente. Y eso tiene mucho que ver, desde luego, con esta masculinidad. Fíjate, hay yo diría, especialidades muy masculinas, ¿no? Como el cardiólogo. Es decir, como todos mis amigos van al cardiólogo, pues ir al cardiólogo y hacerle caso al cardiólogo es algo que está bien visto. Pero ir, por ejemplo, a un psiquiatra y hacerle caso al psiquiatra, no. Cuando yo digo, a ver, o sea, estudiamos también medicina, ¿no? Y la especialidad dura más o menos del mismo tiempo. Y es más, me atrevería a decir que el órgano que estudiamos es todavía más complejo que un corazón. Pero hay este estigma de que no.
Y con toda naturalidad le diría a tus amigos del golf, no, es que ya me voy.
Porque voy al psiquiatra. Pues como dirían, voy al cardiólogo, ¿no? ¿Cuál sería el problema?
Y no lo dirían.
No lo dirían porque hay esta idea. Yo lo que invito y lo que creo es que tenemos que normalizar esto. O sea, debe de ser entre hombres también tan común decirle a tu amigo o a tus compañeros de trabajo, incluso a tu jefe o a tus socios, oye, voy a ir a atenderme mi salud mental. Es más, muchos lo agradecerían, además, estoy seguro, ¿eh?
Claro, pero es más difícil que un hombre naturalmente busque atención.
Sí.
Y por eso es tan difícil el diagnóstico.
Sí, sí, sí. Yo lo que les digo ahí siempre es, a ver, sobre todo a quien los lleva, porque es difícil que el hombre vaya por sí solo. Casi siempre es llevado por alguien o por otro especialista que le dice, a ver, tienes que ir. Es muy común que los cardiólogos sí de repente digan, oye, tienes que ir al psiquiatra, y les cuesta mucho trabajo, pero lo hacen. Entonces, yo lo que siempre les aconsejo es, a ver, concentrémonos en un síntoma o en un malestar que a ellos les haga sentido. Ok, si tú le dices a un hombre, oye, vamos porque te veo triste, va a decir, no, no es cierto, no estoy triste. O vamos porque te veo ansioso, te va a decir, no, no es cierto. Pero es más fácil que acepten si dices, oye, veo que no duermes. Bueno, eso es cierto, no duermo pésimo. ¿Qué te parece si vamos a ver por qué no duermes y cómo hacemos para que duermas mejor? Oye, tienes unos dolores de cabeza terribles todo el tiempo. Tienes migrañas, tienes dolores de cuello, de espalda. ¿Por qué no vamos a ver eso? ¿Sí? cierta ayuda de lo que me da pues mi especialidad, que es neuropsiquiatra, es que yo les digo, bueno, quédense con la parte de neuro, porque así omitimos la de psiquiatra, ¿no? Es decir, veámoslo como algo neurológico.
Y les quedamos con el neurólogo.
Pues exactamente, y que además sí lo es decir, esta división entre lo que es psiquiátrico y neurológico es muy artificial. La depresión se debe a cambios químicos en el cerebro, como puede deberse a otras enfermedades neurológicas. Entonces, pueden acudir también con el neurólogo, es decir, ellos también pueden ayudarles a diagnosticar una condición.
Entonces, la primera gran idea, si ustedes ven que esos hombres en su vida no los ven bien en cuanto a su salud mental, es ofrecerles resolver un problema muy específico, sí, que sea particularmente interesante para ellos.
Y que sea para ellos, les haga sentido. O sea, un malestar que la ellos chamba. Acepten como malestar. Uh-huh. Claro, la concentración, que es otro problema en la depresión, es como, oye, pues tal vez en tu chamba has estado menos concentrado, tú dices que te sientes menos productivo, estás de malas todo el día.
¿Quieres hacer más lana? Te voy a ayudar,
ejemplo,
a que la hagas.
Por ejemplo, claro. que además es cierto.
Oye, y quiero leer un mensaje que nos acaba de, sí, llegar. Oscarito, te mandamos un beso y no estás solo. Dice, estás hablando de los hombres que tienen pareja. Pero imagínate, yo sin pareja, sin trabajo y en depresión.
Sí.
Y te pasan ideas de suicidio muy seguido, pero también han sido mi salvación, mis perras,
sus mascotas,
que pienso que si me muero, quedarán solas, y esa ha sido mi medicina.
Sí.
Entonces, el caso de muchos hombres,
totalmente,
que no tienen pareja, que se sienten solos, que sienten que no están avanzando y prosperando en la vida.
Sí.
Y que les es muy difícil buscar ayuda, porque hazme la comparación con las mujeres. Las mujeres, hay mucha sororidad. Las mujeres tendemos,
totalmente,
a hablar mucho con las amigas sobre las emociones. Los hombres hablan entre ellos sobre los logros y las metas y los objetivos.
Sí, de hecho esa es una de las razones por las que los hombres tenemos peor la atención en salud mental. Nuestros círculos sociales tienden a ser más reducidos, y no solo más reducidos, sino menos diversos. O sea, los hombres estamos menos abiertos como a convivir con gente que es diferente a nosotros, ¿sí? Entonces, muchas veces, como yo digo, nos enquistamos en nuestro grupito del vicio, ¿no? O sea, es decir, con el que en vez de decirme, oye, vamos a buscar ayuda, yo te puedo escuchar, no vamos a tomar, vamos a...
Sí, exacto. Porque, a ver, tú eres hombre, yo nada más lo que me puedo imaginar de mis amigos hombres, pero te vas a echar unas chelas con un cuate... Y te dice, pues, ¿cómo estás, cabrón?
Sí, sí, totalmente, o sea...
Bien, güey.
No, y olvídate, no, wey, olvídate de eso.
La chingada.
Mejor vámonos
no
a...
No mames, güey, neta, sí, güey, estoy, sí, cagado. No, o sea, bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a echarnos una chela.
No pasa nada.
Se acabó la conversación.
Bye.
Y si yo me voy con Rebeca y le digo, estoy que me lleva el diablo...
Sí. Son 3 horas de catarsis.
Son 3 horas de catarsis y de terapia.
Los hombres somos mucho menos propensos a hablar de nuestras emociones, sí, de, sí, nuestro, sí, estado emocional. Y además lo que dice tu cuentaviente es muy cierto. O sea, fíjate, los hombres tenemos peores pronósticos de salud mental si estamos solos que en pareja. Para los hombres estar en pareja es un factor protector. Para las mujeres es al revés, sí. Por cierto.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Estar en pareja parece ser algo peor para ellas, ¿no? Dos, los hombres tenemos redes de apoyo menos amplias, menos diversas, y tenemos menos contactos cercanos con amigos, ¿no? Y nos cuesta mucho más trabajo hablar de esto. Y tres, y más importante, cuando los hombres estamos más emocionalmente, tendemos a buscar soluciones en el alcohol, las drogas o las sustancias.
Sí.
Es nuestra forma de refugiarnos.
Claro.
Y eso se convierte en un segundo problema. Eso se convierte en un segundo problema, porque entonces yo ya no nada más estoy deprimido, ahora tengo alcoholismo. O yo ya no nada más estoy deprimido, ahora tengo una adicción a otra cosa. Y entonces ahí ya no tengo uno, sino dos problemas, ¿no?
Ok. ¿De aquí no te vas a ir sin decirle a todos los que están escuchando, sí, hombres y mujeres, cómo confrontas, cómo manejas a la persona que necesita ayuda?
Sí. Miren, el primero sería un mensaje genérico para todos mis connacionales, para todos mis colegas hombres. Yo creo que esto tenemos que normalizarlo más en nuestros grupos de apoyo, en nuestros grupos de amigos, por ejemplo. Yo, mi grupo de amigos, que son mis hermanos, y que de hecho así nos llamamos, el Vasito Social Club, hemos normalizado, creo, esta parte, ¿no? O sea, creo que se ha normalizado el hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque eso es importante, y aunque de vez en cuando tomamos cerveza, no es la forma de salir. Pero ¿qué hacer con otras personas o cuando estoy cerca de unos hombres, de un hombre que creo que necesita ayuda. Uno, elige el lugar correcto. No hables de esto enfrente de otras personas con él, porque como es un motivo de pena, es un motivo de, pues a veces de estigma, pues no es fácil que tú le digas esto enfrente de otra persona. Entonces, elige el lugar correcto y hazlo en un lugar donde estén solos. Dos, dale toda tu atención. Los hombres a veces actuamos tan bien este papel de que somos fuertes, independientes, que no necesitamos de nadie, que la gente no los cree. Y entonces las personas ya no nos preguntan cómo estás, ya no nos preguntan si necesitamos ayuda, porque hemos hecho tan bien nuestro papel de ser siempre fuertes y todopoderosos que la gente ya no nos pregunta eso. Entonces no lo asumas. Si tú sientes que una persona cercana a ti necesita ayuda, acércate a él, ponle toda tu atención y pídele que pues, te platique cómo está. Haz preguntas en el presente. No hagas preguntas genéricas de cómo has estado, porque esa es una respuesta, ese es un lugar común cuya respuesta va a ser bien. Siempre hacemos eso. Tienes que hacer preguntas más en el presente. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te has sentido ayer? ¿O cómo dormiste el día de hoy? ¿O hoy cómo estuvo tu día? Esas preguntas en el presente van a ser más fácil que una persona se abra. Cuatro, sé empático, pero no muestres como simpatía en el sentido de, ay, no, qué mal, pobre, sí, qué horror
ternura,
lo que estás viviendo.
Cero ternura.
No, sé empático. Si, oye, sí. Eso que estás diciendo está de la fregada. Pues bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudarte? ¿O qué consideras tú que sería el último consejo? Empodéralos. Claro. O sea, los hombres, como tú bien dices, a veces no nos gusta que nos digan qué hacer. Cuando tú dices, no, ¿para qué hablo de mis sentimientos? Y luego me van a empezar a dar consejos. Entonces yo lo que recomendaría es no dar consejos, no les den consejos, ni busquen respuestas fáciles. O sea, no es como, no, mira, lo que tienes que hacer es esto porque a mí me funciona. No. Lo que tú tienes que hacer es empoderar a la persona. Es decir, a ver, te estoy escuchando, lo que me estás diciendo está horrible. ¿Qué piensas tú que deberías de hacer? ¿Qué piensas tú que sería la solución? Y dime cómo podría yo ayudarte en esa solución. Y a veces la ayuda es buscar ayuda por ellos. Y otro consejo que le doy mucho a mis pacientes es, cuando alguien identifica a un hombre que está pasándola mal, a veces lo que les digo es, mira, no le preguntes demasiado. Tú solamente dile, ¿sabes qué? Yo ya te saqué la cita con el terapeuta, con esta persona, y quiero que vayas, si no por ti, por mí. Y yo te voy a llevar, y yo te voy a acompañar, y si quieres te espero afuera, pero quiero que vayas. Normalmente cuando una persona accede a ir, ahí en la consulta, pues ya se pueden, digamos, responder todas estas dudas y dimitir todas estas, resistencias que tienen los hombres a buscar ayuda, y ahí logramos, la mayoría de las veces, razonar bien con ellos, ¿no?
Oye, y nada más, porque quiero que me lo vuelvas a repetir, con el colmillo que tiene alguien como Pablo. La forma en que manejas a un hombre, decías al principio, pero me encantaría que ahondaras, es muy diferente a la manera en que manejas a una mujer.
Sí. Mira, lo que me ayuda a mí es que también soy hombre, ¿no? Entonces, sí puedo empatizar en cómo se sienten. Entonces, yo a veces lo primero que les digo siempre es esta frase de, ¿tú vienes o te traen? ¿No? Ya de entrada eso ayuda a romper el hielo porque como el 70% de las veces dicen me traen, quien sea.
Sí.
Y bueno, mira, no te preocupes, ya te trajeron y estás aquí. Vamos, que podemos ayudarte. Entonces yo empiezo preguntándoles justo eso. A ver, ¿cuál es desde tu punto de vista el malestar principal? No desde el punto de vista de tus amigos, de tu familia o de tu pareja, si la tienes. No de ellos, porque las personas pueden tener ideas de qué es lo que necesitamos. No, es tú, ya que estás aquí, ¿por qué crees que es bueno estar aquí? No, pues yo creo que la verdad es que sí. Lo único que tengo mal es que duermo pésimo. Bueno, perfecto, entonces vámonos por ahí. Ahora, ¿por qué duermes pésimo? Y entonces empiezas a interrogar. La verdad es que cuando empiezas con un síntoma y después les empiezas a interrogar otros, que en el caso de los hombres son mucho más síntomas físicos que emocionales, y ellos empiezan a dar cuenta que muchas de las cosas que les preguntas sí les suceden, como por ejemplo, oye, dolores de cabeza frecuentes y muchísimos, tensión muscular también muchísima, molestias gastrointestinales todo el tiempo, duermes pésimo, duermo pésimo, y estás irritable, la verdad, a veces te enojas de maneras que después te arrepientes. No, pues sí, la verdad, sí, a veces se me pasa la mano en el trabajo, con mis hijos, etcétera. Finalmente, ¿has tenido otras molestias físicas como sensación de calambres, hormigueo, adormecimiento? No, pues sí, la verdad. Dice, oye, pues todo eso que te pregunté, fíjate que es ansiedad. O todo eso que te pregunté, fíjate que es depresión. Pero no estoy triste. Bueno, es que la tristeza es uno de 16 síntomas de depresión.
Claro.
Y no importa que no estés triste, pero tienes todo lo demás. Entonces, cuando se dan cuenta de que el diagnóstico además es algo real, o sea, no es algo subjetivo, es una serie de síntomas que se encadenan uno tras otro, uh-huh. Y además tú les explicas que esta es una condición médica que puede estar asociada a muchas cosas, al estrés, que díganme, pues, ¿quién no vive estresado hoy en día? O sea, ¿qué hombre, qué varón no está estresado hoy en día? La mayoría. Claro. Entonces les empieza a caer el 20 que no es nada grave, no es nada del otro mundo, es algo que se puede atender, como atiendes una gastritis hasta cierto punto.
No dejen a los hombres de su vida solos y tengan estas conversaciones.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.